Campeones, bienvenidos a otro episodio. Estamos, de hecho, de manteles largos por dos motivos. Este es el episodio número 50. Desde que arrancó este proyecto, estamos muy contentos y quisimos hacer algo especial. Y entonces tengo un tema que hemos preparado junto con Omar, que es diferente, pero está muy relacionado al mundo de las finanzas. Siempre les hablamos acerca de generar más fuentes de ingreso, les hablamos de emprendimiento, de cómo hacer que el dinero rinda, las finanzas personales, pero también hay muchas cosas alrededor. Y creo que también la parte no solamente salarial, sino también estar muy cómodo con lo que uno hace, también eso tiene demasiado valor. Y hoy tenemos de manteles largos a la directora general de una empresa muy importante, para quien no la haya escuchado, se llama Great Place to Work, la directora general, que es Alma Rosa García. Y fíjense, déjenme hacerles tantito la introducción, porque estoy muy contento y emocionado de este episodio, porque esta firma ayuda a miles de empresas, a muchos emprendedores, dar ese salto, dar el salto de que los empleados tengan ese sentido de pertenencia, se sientan contentos. El clásico, ponerte la camiseta, que muchas veces nos lo dicen muy románticamente. Pasar de eso a la realidad creo que es todo un arte. Y entonces hoy tenemos a la expertaza que nos va a platicar acerca de Great Place to Work y muchas ideas que tenemos también relacionadas a emprendimiento. Van a ver, va a ser un super episodio. Omar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, campeones? Súper contento, bien emocionado. Y es que este es un temazo, ¿eh? O sea, realmente tenemos algo de lo que usualmente no platicamos. ¿Y quién mejor, Manolo, que Alma, así para que nos diga, oye, cuáles son los mejores lugares para trabajar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían buscar las personas que van entrando apenas al mundo laboral? Tal vez que están estudiando, se van a graduar. Y dices, ¿sabes qué? Voy a conseguir mi primera chamba. ¿Por dónde debería buscar? ¿Cómo estás, Alma?
Hola, Manolo. Hola, Omar. Encantada de estar con ustedes. Muy contenta de estar también con... aquí platicando un poco de este tema y pues aquí estoy, lo que ustedes necesiten.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Perfecto, pues vamos a arrancarnos. Yo quiero dar una pequeña introducción porque algo que yo en mi experiencia profesional viví fue que obviamente la parte monetaria a todos nos interesa, ¿no? Tener un incremento, tener un bono, por supuesto que es sensacional esos incrementos, ¿no? Pero háblanos un poquito, Alan, me gustaría que con tu perspectiva nos platicaras acerca de la importancia de justo la otra parte, estar cómodo en tu empleo, la parte del equilibrio. ¿En qué se debería de fijar alguien que dice, oye, pues tengo la posibilidad de estar en dos empleos, la situación es parecida, pero este pinta mejor porque ofrece otras cosas más allá de solamente la parte monetaria?
Mira, yo te diría que partiendo de la base, y antes de entrar en este tipo de detalles, partiendo de la base de que en Great Place to Work sabemos y estamos convencidos que la cultura es la columna vertebral de cualquier organización, ¿no? Si una organización tiene una cultura fuerte, estable, congruente, es una organización que en tiempos de crisis va a resultar mejor, y va, incluso en tiempos de crisis, son las empresas que mejor reaccionan, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, en el caso de la pandemia, la mayoría de nuestras empresas son las que mejor conservaron a sus empleados, son las que les dieron mejores condiciones en términos del home office, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es porque son congruentes entre lo que actúan a lo que dice el papelito de cómo debe ser su cultura, ¿no? Entonces, partiendo de ello, te diría que, pues, o sea, yo creo que hay que fijarse en varias cosas, pero en el primer lugar es precisamente que la empresa seas congruente con el hacer y el decir, ¿no? Hay, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado entrar a varias empresas en donde está en un póster enorme en la pared los valores y la misión y la visión de la empresa, y cuando ves a la gente adentro y realmente platicas con la gente, realmente ni se viven así, ni los perciben así, es más, ni los conocen, aunque pasan diario y los leen, porque no es una empresa que realmente sea, o sea, real, ¿no? Están en papel, en blanco y negro, más no se viven todos los días. Entonces, yo le diría, en primer lugar, fíjense que realmente sea una empresa cuyos valores y cuya misión y cuya visión y todo este ambiente que te platican en realidad sea cierto. Y esto se ve de diferentes maneras. Se ve desde y una manera bien fácil de verlo es la antigüedad promedio que tiene la gente en la organización, ¿no? Las organizaciones que generalmente tienen muchas fallas en su cultura son organizaciones que tienen rotaciones muy altas a todos los niveles, ¿no? Porque tenemos organizaciones, por ejemplo, yo que vengo del mundo retail, todos estos chavitos que trabajan en McDonald's, en Burger King, en Starbucks, en Cielito Querido Café, etcétera. Yo tuve la fortuna de ser directora general de Cielito Querido Café. Y te das cuenta que por la propia naturaleza del trabajo y de los chavos, pues tienden a rotar mucho, ¿no? Pero una vez que la organización también encuentra como esta parte de cómo retener a los chavos a través de un propósito claro, a través también de una cultura en donde se fija a la persona en el centro, empieza a bajar la rotación. Entonces, vas a encontrar empresas donde a lo mejor hay índices de antigüedad, o sea, números de antigüedad enormes, y que aparte platicas con la gente y la gente está verdaderamente contenta y se siente contenta porque la organización ve por ese empleado, ¿no? Y entonces se convierte en una calle como de dos vías, porque en la medida que la organización ve por ti como empleado, tú vas a ver por la organización. En esta pandemia, por ejemplo, tuvimos varios ejemplos de organizaciones en donde, por ejemplo, en el sector de hospitalidad, que le fue, la verdad, al principio fatal, ¿no? Porque pues, todo el mundo dejó de viajar, nadie iba a hoteles, etcétera, ni a restaurantes. Hubo muchas empresas que tuvieron la necesidad de bajar sus sueldos. Y a pesar de eso, los empleados estaban tan comprometidos con la empresa que dijeron, ok, va, bájame el sueldo y voy a trabajar el doble para que podamos sacar esto adelante. Y así ha habido muchos grupos hoteleros que la verdad ahorita ya están como agarrando otra vez sus niveles y que realmente los empleados ya están otra vez pues, con su sueldo completo y que están muy agradecidos con la empresa por haberlos tenido durante la pandemia y no haberlos liquidado, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que tú busques una empresa en donde se vea la gente contenta, que también tenga una antigüedad considerable, porque por una parte está todo el tema económico de las prestaciones, todo lo que puedes tener, pero esta parte muy sutil que es el ambiente de trabajo, la comunicación, los tipos de líderes, ¿no? Eso es importantísimo también, porque y también que esta pandemia vino a romper muchos paradigmas, porque había muchas organizaciones en donde los líderes te contaban horas banca, ¿no? Entonces, no importa que tú estabas ya jugando Tetris en la computadora, pero pues, estabas ahí, ¿no? Y si te querías ir más temprano, pues Tom te decía, ¿qué te pasa? ¿No? Y esta pandemia lo que hizo fue que al momento que te mandan a tu casa, hay muchas organizaciones que entraron en shock y dijeron, ahora sí, no van a trabajar, ¿no? Los empleados no van a trabajar porque no saben trabajar en casa. Y ha roto muchísimos paradigmas esta pandemia, porque se ha comprobado que en muchas de las organizaciones la gente es mucho más productiva, porque al momento que no tiene que trasladarse 2 horas en el periférico para llegar al trabajo y esas 2 horas las ocupa con sus hijos, haciendo ejercicio, meditando, lo que quieras, la gente se vuelve mucho más productiva porque tiene tiempo de calidad para su familia y también se ha visto que tiene mucho más productividad porque hay más juntas. Hay más trabajo. Ya no te tienes que desplazar de un lado al otro ni de una sala de juntas a la otra, sino que simplemente pones salir de la reunión, entra en la reunión, ¿no? Entonces, la verdad es que se han roto muchos paradigmas. Las empresas grandes, sobre todo las familiares, que no creían en esta parte del home office, ya lo han entendido. Y entonces eso también te da un parámetro de decir, ok, a ver, voy a entrar a esta empresa. Es una empresa que sí cree en el home office o no, que cómo trata a sus empleados, los hace ir a la oficina a pesar de que estamos en pleno tiempo, en plena pandemia. O sea, hay muchas cosas muy sutiles que te pueden decir qué tanto la empresa va a procurar por ti como empleado de ella.
Alma, déjame te cuento un poco mi historia. Yo desde que tengo 15 años he tenido múltiples empleos. Yo tengo 28, tengo como 12, 13 años que fui empleado. Hace poco apenas me logré liberar. Y pasé por muchos facetas diferentes, ¿no? Desde que era estudiante, trabajos de medio tiempo, me gradué como ingeniero, trabajé en la industria maquiladora, me fui a Estados Unidos, conocí muchos ambientes diferentes. Yo te preguntaría, esto es bien valioso, ¿cómo puede el campeón que nos escucha darse cuenta si el ambiente laboral es el adecuado? Y yo te cuento mi caso, tuve múltiples entrevistas en línea, las entrevistas en línea, y tal vez conocí al que iba a ser mi jefe, tal vez algún posible compañero. Lo que me di cuenta es que pues en la entrevista todo se ve muy bien, ¿no? Todo se ve como, ah, mira, el excelente jefe, todo se ve muy padre. Pero ya cuando pasa un tiempo, yo me da cuenta que alrededor de los 2 años, yo empezaba a notar un ambiente tóxico. Y no sé si yo era el tóxico o era el lugar. Y me pasó en 2 empresas diferentes. Entonces dije, ¿seré yo el del problema o será la empresa o no será ninguno ni el otro? ¿Cómo podría darse alguien cuenta de eso desde antes de entrar a la empresa? Para decir, ¿sabes qué? Aquí hay un foco rojo. Checa estos puntos, no te vaya a pasar y no vas a entrar ahí. Porque aunque yo estaba en sueldos buenos, me sentía bien pagado, no valía la pena, como con lo que tú decías, sabes que el ambiente no era tan bueno y no me motivaba mucho eso. Yo hubiera preferido un sueldo menor, pero un ambiente excelente, que también llegué a tener trabajos muy buenos, con un muy buen ambiente, y aunque me pagaban 14 pesos por hora, yo estaba bien contento, iba con gusto ahí. O sea, realmente, yo sí creo que la cultura es todo, es más que la paga, la cultura es bien importante, pero ¿cómo podemos identificar que es una cultura adecuada para nuestro perfil?
Pues mira, Omar, muchísimas veces es súper difícil hacerlo, y sobre todo en entrevistas, ¿no? Porque en entrevistas te sientas con alguien, tú muestras tu mejor cara para que te contraten.
Claro.
Y el reclutador también está mostrando su mejor cara para que quieras trabajar en la empresa, ¿no? Entonces, suena un poco truculento en una entrevista, pues, poderte dar cuenta de eso. Pero sí puedes darte cuenta al momento, digo, si es virtual, pues, obviamente es todavía más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, quiero decirles que yo entré a la dirección de Great Place to Work de manera virtual, ¿no? Y entonces, pues, enterarte de una compañía y conocer a todo el mundo de manera virtual, pues, está en chino, claro. pero no imposible. Pero, ¿sabes qué? Esta virtualidad a mí me ha permitido conocer mucho más de cerca a cada uno de los empleados de Great Place to Work, porque me meto hasta su casa, literal, y veo cómo vive y conozco a sus hijos, que de otra forma no pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que al principio, como todo, es un volado. Yo te diría, sí, trata de averiguar. Hay mucha información en redes sociales en donde a lo mejor hay organizaciones que tienen tan mal atendido a su personal que hay muchas quejas del personal en redes sociales, ¿no? Entonces, yo te diría, vete a redes sociales, trata de averiguar, trata de conocer a alguien que trabaje ahí para decirle, oye, ¿cómo te va? Pero la verdad es que todo es un volado, incluso las redes sociales, porque sabemos que muchas veces... la gente que se va enojada con la empresa escribe mal, y no necesariamente la empresa es así, ¿no? Entonces, yo lo que les diría es que si les gusta el trabajo que van a, o sea, si realmente es un trabajo que los mueve y los motiva, pues éntrenle. Lo peor que puede pasar es que se equivoquen y no pasa nada, pero creo que, y aparte mucha parte de la cultura la haces desde ti mismo, ¿no? Esta parte de estar bien en tu trabajo, el cooperar con tu equipo, el comunicarte bien, el comunicarte con bien hacia arriba y hacia abajo, y en manera también con tus peers, con la gente que es del mismo nivel que tú, creo que eso viene desde cómo generar el ambiente desde ti mismo. Y sí, hay organizaciones que son muy cuadradas y que no permiten que tú te muevas mucho en cuanto a tu estilo de liderazgo o en cuanto a tu estilo de trabajo, ¿no? Y eso lo vas a notar inmediatamente cuando estés adentro. Pero yo creo que si tienes la oportunidad de ir a la entrevista personalmente, desde que entras se va a notar perfectamente si te saludan o no en el pasillo, si la gente está chacoteando, si la gente está como soldadito en su escritorio sin hablar. Inmediatamente se nota el ambiente de una organización. Inmediatamente. Entonces, al momento que vayas a una entrevista, pues, trata de platicar con la chava de recepción. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo les va aquí? ¿Qué tal son los jefes? ¿No? Y en cuanto entres, de verdad, las organizaciones donde la gente está más contenta son las organizaciones en donde cuando vas pasando en el pasillo, aunque no te conocen, todo el mundo te dice buenas tardes, buenos días, ¿no? Y son detalles bastante tontos, pero que sí te dicen de cómo está la gente adentro. Entonces, pues yo creo que si tu entrevista es virtual, pues tendrás que jugártela, y si te gusta el trabajo, adelante, y ya después verás qué haces. Y si no, y si es presencial, sí ve esos detalles de cómo se lleva la gente, de pregúntale a quien puedas, ¿no? Cuando en 5 minutitos, oye, ¿qué tal se trabaja aquí? ¿Qué tal está esta empresa? ¿No? Y fíjate cómo está la gente adentro. O sea, eso no engaña a nadie. Y de verdad son súper transparentes las empresas en donde la gente no está con, o sea, más bien está trabajando por trabajar, a estar trabajando contenta haciendo lo que le gusta hacer, ¿no? Y eso se nota radicalmente desde que entras.
Sin duda, Alma. Oye, yo dándole continuidad a la pregunta de Omar, porque ya que estás dentro, vamos a poner el supuesto de que ya muchas medianas y grandes y pequeñas empresas ya están adoptando el tema de la cultura y lo saben, ¿no? Porque pues, a ningún empresario o cuerpo directivo le gusta la alta rotación, capacitar, salvo estos casos que ya hablamos que hay naturalezas de puestos. Vamos a suponer que estás en una empresa, uno de los campeones que nos escucha está en una empresa que ya sabe que tiene una cultura organizacional, ya cambió. Y aquí quiero también usar mi ejemplo. Yo cuando estaba en el sistema financiero, de banquero, de director de inversiones, históricamente yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Le hablábamos que era el horario del casino porque no te enterabas si afuera estaba lloviendo, nevando, de día, de noche. Estabas metido en los números y era normal. Yo estaba acostumbrado de 8 a 10 de la noche. Llega un momento que justo Great Place to Work y varias iniciativas se empiezan a adaptar y entonces la cultura empezó a sonar mucho dentro de la empresa. Desde arriba los directivos decían, ¿saben qué? Vamos a impulsar esto, hay que hacer un cambio. Y entonces nos dieron un montón de pláticas y todos estamos bien motivados. Ah, sí, vamos a hacer que la gente tenga equilibrio laboral y personal, que puedan hacer más actividades. La gente tiene que respetar las 8 horas de la jornada, ¿no? Ya no tienen que ser 12, 13 horas, tienen que salir a las 6. Así empezó, pero ¿qué creo que puede pasar en términos generales? Que va a depender mucho cuando son organizaciones grandes de la implementación de arriba hacia abajo también. Si el director, fíjate qué me pasaba a mí, yo como directivo, yo tenía gente a mi cargo y yo cuando pasó eso dije, sí, quiero que la gente es más productiva si respeta los horarios. Y entonces cuando eran las 6, yo hasta motivaba a la gente, oye, ¿ya tienes algo urgente? No tengo nada. Oye, pues ya vete de aquí, casi los corría, ¿no? Para ir impulsándolo a fuerza. Pero había otras áreas donde no, el director ahí estaba y hasta las 10 de la noche, y, oye, ya te vas, oye, te vas a tomar la tarde. Y entonces había áreas que sí se podía y otras no. Creo que muchos van a caer en este otro supuesto, que si el jefe no lo permite, y por más de que sea muy romántico la cultura, pues, oye, pues mi jefe no me deja salir, me dio una junta a las 8 de la noche, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué le recomiendas a ese campeón que está ya desesperado, que le encanta su trabajo, su sector, pero dice, ¿qué hago? Porque trabajo aquí 14 horas al día, como digo, me llevó a pasar, pero yo ni la sentía, me encantaba, pero sí lo empecé a forzar para que la gente lo adaptara. ¿Qué le recomiendas a este campeón? Que hable con su jefe, oye, la hora de salir es a las 8, que se vaya con recursos humanos, incentiva alguna plática. ¿Cómo a esta persona que está atada de manos en el trabajo, que le encanta porque está en el sector que siempre soñó, pero pues, el jefe es en la vieja escuela, ¿no? Por llamarlo de algún modo, y pues no se adapta ni a las juntas en fin de semana, no sé.
Claro, pues mira, empezando, Manolo, que sí, o sea, definitivamente este tipo de medidas deben de venir desde la cabeza de la organización, ¿no? O sea, tienen que empezar por el director general, que debe estar convencido de qué es lo mejor para la organización, porque si no, por más que hagan los directores de abajo, si la cabeza no está convencida, nada va a caminar en una empresa. Entonces, por eso nosotros en Great Place to Work siempre empezamos desde arriba, precisamente porque en cuanto tenemos a la cabeza de nuestro lado, todo lo demás ya surge de manera natural, ¿no? Pero coincido contigo, hay muchos estilos de liderazgo en donde vamos a encontrar este tipo de liderazgo que dices tú, que es el liderazgo, diría yo, autoritario, ¿no? Este tipo que, pues obviamente, te vas a las 8 y como mediodía, ¿no? Que te cuenta las horas banca, que, o sea, que te va a llamar en sábado, que tienes que estar disponible toda la vida, que, ¿no? Pues cumpleaños de mi hijo, no me importa, tú tienes que acabar esto. Entonces, siempre va a haber ese tipo de liderazgos, aunque gracias a Dios, también en eso la pandemia nos vino a ayudar muchísimo, ¿no? Y no solo a las empresas que están dentro de Great Place to Work, sino a las empresas, principalmente a las empresas que no están en Great Place to Work. ¿Por qué? Porque en el momento en donde te cambias de un esquema en donde ya tienes que estar en un modo virtual, ya no puedes seguir siendo ese mismo líder autoritario de pasar lista, checar reloj, porque no sabes qué está haciendo en su casa la otra persona, ¿no? Entonces, eso ha hecho que todos estos líderes que están como muy sujetos a hacer como by the book, ¿no? Se han tenido que flexibilizar y han tenido que entender que el entorno de home office es completamente diferente. Entonces, el propio liderazgo de las empresas ya empezó a cambiar. Y lo que estamos viendo ahorita es que, obviamente, para tener a la gente en su casa más de un año a través de una pantalla cumpliendo los objetivos, sí necesitas tener un liderazgo mucho más humano, mucho más cercano, y que de alguna manera vea cosas diferentes para motivarte a cumplir los objetivos que tienes en el día. Y a lo mejor sigues pasando las mismas 14 horas, pero ya no puedes ser el mismo líder que antes te decía, o sea, ¿cómo ya te vas? ¿Por qué no te ve? ¿No? O que te diga, te me reportas conmigo cada hora, porque es imposible. Entonces, en eso ha ayudado mucho este tema de home office, pero yo creo que si en el momento dado donde tú estás y tú tienes un líder que, como tú dices, de la vieja guardia, que te cuenta las horas, que o sea, hay jefes así imposibles, yo creo que la primera, mi recomendación es que la primera opción que yo haría es hablar con él o con ella directamente. Para decirle, oye, a ver, yo entiendo que trabajo bajo objetivos, voy a cumplir mis objetivos, pero yo sí tengo vida familiar, ¿no? Dame chance y dame chance de irme todos los días a las 7 de la noche y te prometo que no te voy a fallar. Si te empiezo a fallar, entonces regreso a tu horario, pero dame chance. Empezar a negociar con tu jefe en ese sentido y si por alguna razón no se puede, entonces yo sí tocaría la puerta de recursos humanos, ¿no? Y empezaría a escalar hasta que me hagan caso. Y si no te hacen caso, es que definitivamente esa empresa es precisamente no un great place to work. un mejor lugar para trabajar, siempre lo vas a encontrar. Entonces, sí creo que hay formas en cómo tú puedes hablar con tu jefe y empezar a negociar, ¿no? Parte de la filosofía de un gran lugar para trabajar es precisamente la confianza. Y es como yo diría que el paraguas que sostiene todos los parámetros que medimos nosotros. Para nosotros, el índice de confianza que refleja la organización te habla mucho de cómo se va a comportar la organización en muchas cosas. Entonces, si tú como empleado no puedes tener la confianza de llegar con tu jefe y decirle, oye, este horario no está funcionando para mí, dame chance de cambiarlo, ahí tenemos un problema, ¿no? Es el foco en rojo número uno de que no estás en un lugar que permita tener la confianza como para hablar de cosas justas, que no haya favoritismos, de equidad de vida y trabajo, muchas cosas que medimos nosotros en nuestro modelo de Great Place. Entonces, yo te diría, tienes que abrir los canales de comunicación y tratar de generar la confianza con tu jefe como para decir, oye, a ver, échame la mano y yo voy a cumplir con lo que tú me pides.
Oye, Manolo, 14 horas, eso es una cultura, pero de esclavitud, Manolo, qué impresionante, no sé cómo aguantabas, te encantaba lo que hacías. A mí jamás me tocó un trabajo, si iba de 8 a 5, de 8 a 6, y se me hacía pesado a veces, ya no aguantaría hasta las 10 de la noche. Pero bueno, pues a lo mejor ya tenías un puesto alto, eras directivo. Yo como mero empleado y no tenía nadie a mi cargo, pues no, yo me iba a la hora. Y yo creo que era muy común, o sea, todos lábamos nosotros súper felices. Y se quedaba, yo me acuerdo, y se quedaba el jefe, y no, sí, ahí nos vemos mañana. Y se quedaba hasta tarde. Entonces, parece que, como dicen, con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Y es lo malo. Alma, yo quisiera que nos ayudaras a entender idealmente cuál sería ese punto medio, el punto de tú dices, esto es algo sano, tanto para cumplir con lo laboral, pero para tener un balance familiar. Me decía, Manolo, yo trabajo 14 horas, y usted llega a trabajar 8. ¿Qué es lo correcto, Alma? Por ejemplo, te pongo ahora mi caso. Yo ahorita tengo un pequeño negocio, tengo menos de 10 empleados, y yo lo que les dije es, ¿sabes qué? Tú puedes trabajar el día que quieras, a la hora que quieras, tener las vacaciones cuando quieras, mientras des los resultados. A mí no me importa si te levantas en la mañana, en la noche, trabajes en la madrugada, mientras saques los resultados, y con eso te acomódate a tu tiempo. Sobre todo porque muchos empleados que tengo tienen hijos. No tienen hijos, entonces es difícil, los tienen que atender, tienen que trabajar, y yo entiendo eso. Yo viví el lado contrario de, ¿sabes qué? Tienes que estar aquí a las 7 de la mañana, tienes que pasar tu tarjetita por el reloj y cuando sales haces el checkout. Y a mí no me gustaba mucho eso, pero tampoco era nada mi punto de vista. Hay personas que les encanta ir a la oficina, hay personas que les encanta estar en la casa. En un great place to work, ¿cuál sería el punto que, ¿sabes qué? Estas personas se sienten contentas, pero dan buenos resultados, tampoco descuidan su trabajo. ¿Cómo encontramos eso? ¿Qué es lo que sería lo ideal?
Muy bien, Omar, tú, ¿eh? Muy bien. Tú podrías ser un great place to work.
Eso.
Oye, pues mira, yo te diría que obviamente depende de cuál es la naturaleza del trabajo, ¿no? Porque claro, pues obviamente si estamos hablando de una planta manufacturera, pues obviamente ahí sí hay jornadas laborales, hay que checar tarjeta, por la propia estructura de los trabajos en línea, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en general lo que hemos visto nosotros en las empresas de Great Place to Work es que todas, y hablando, y vuelvo, y no quiero ser reiterativa, pero vuelvo a este tema de la confianza, ¿no? Cuando existe la confianza, y nosotros medimos la confianza como en 5 dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones son, en primer lugar, credibilidad. ¿Qué tanta congruencia tiene tu jefe de lo que te pide con lo que hace, ¿no? Si tú eres un jefe que dice, ¿sabes qué? No me importa qué hora llegues mientras cumplas con los objetivos, pero tú eres una persona también que cumple objetivos, que, ¿no? Y eres un jefe congruente, pues obviamente tu equipo te va a seguir. Si estableces muy claro tus objetivos, que esa es también gran parte de la falla en las empresas, porque generan muchas expectativas, tú como jefe te generas expectativas de tus empleados, y cuando no las cumples, te frustras, pero nunca fuiste claro en decir qué esperabas y cuáles eran los objetivos a los que había que llegar. Entonces, y eso es teniendo una comunicación abierta y marcándoles bien a dónde tienen que llegar, entonces ya todo el equipo dice, ok, yo tengo que llegar a este punto, yo ya sé si me tomo 3 horas, 5 horas, si trabajo 10, si no vengo a trabajar mañana y luego trabajo 3 días seguidos. Creo que ya cada empleado tiene que ser responsable de sus propios méritos y de sus propios objetivos, sabiendo a dónde tenemos que llegar todos, ¿no? Y dentro de estas dimensiones, por ejemplo, también está el respeto. ¿Qué tanto apoyo, qué tanta colaboración y cuidado le das a tus empleados? Eso también va a generar un camino muy importante en mediar en que, ok, es el festival de mi hijo, y, ok, te apoyo, vete, pero después me vas a cumplir con lo que tienes que cumplir. O, ¿sabes qué? Me siento fatal, ok, vas, pero entonces aquí como equipo vamos a colaborar y sacar lo tuyo porque tú ahorita no puedes, ¿no? Entonces, creo que se trata de ir como avanzando en estas dimensiones. Otra dimensión bien importante dentro de nuestro modelo es el orgullo, ¿no? Y vas a ver que siempre que tú estés contento en una empresa, porque la empresa precisamente te genera esta credibilidad y este respeto, y vas a ver que vas a tener un equipo comprometido, una organización comprometida, pero también un trabajo individual en donde cada empleado se vuelve como embajador de tu propia empresa, ¿no? Del tamaño que sea. En el momento en que tú tienes un empleado contento, pues él es el primero que va a recomendar tu empresa allá afuera y que va a hablar maravillas de ella, ¿no? Y luego está un factor bien importante que a muchos jefes les choca y que es el compañerismo, ¿no? El compañerismo tiene que existir a fuerza en una empresa en donde tiene que haber relaciones cercanas, tiene que haber hospitalidad y un sentido de unidad entre tu equipo para que un día, si yo me enfermo, todos salgan adelante y saquen el trabajo todos juntos, pero siempre viendo un objetivo muy claro, ¿no? Y la quinta dimensión, yo te diría que es, y que es bien importante, es la imparcialidad. Y esta imparcialidad te está hablando de qué tanta equidad hay en la empresa. Y equidad de vida y trabajo, equidad de género, o sea, muchas cosas que tienen que ver con equidad y que también habla de una empresa incluyente, de una empresa que se preocupa, de una empresa que está con casado con las diferencias, porque está comprobado que una empresa que es incluyente es una empresa que tiene mejores niveles de innovación, porque tiene mentes diferentes que piensan diferente y tienen, la innovación es mucho más rápida y mucho más, fluye mucho más natural, ¿no? Ausencia de favoritismos y que las cosas sean justas. Entonces, yo creo que de alguna manera ya estos estilos que platicamos hace ratito de medirte horas, de checar tarjeta, digo, salvo que seas un trabajador de línea en una manufacturera, en una fábrica, etcétera, pues entiende, porque son controles de la misma producción. De ahí en fuera creo que ya los estilos tienen que ser mucho más relajados, mucho más humanos, y entender que tú eres capaz de cumplir los objetivos que tienes enfrente, porque tú eres lo suficientemente adulto como para hacerlo, ¿no? Y eso también va en dos vías, va de un jefe que genere la confianza con el empleado, Pero también hay una parte bien importante como empleado, es que tú tienes que generar tu propio, hijo, y no sé cómo hacerlo en español, tu propio accountability, ¿no? En donde si te dan un trabajo, tú también tienes que demostrar que no te tienen que estar persiguiendo para que lo hagas. Entonces tú también tienes que demostrar que tú ejecutas, que tú haces y que eres lo suficientemente responsable para no solo para entregar el trabajo, sino para asumir las consecuencias si no entregaste el trabajo. Entonces creo que es una calle de dos vías y entonces en cuanto se empiezan a dar esos cruces, es cuando se empiezan a dar precisamente estos ambientes en donde gracias a la confianza la gente se empieza a sentir bien y empieza a decir, oye, hoy puedo irme a mi casa, no pasa nada porque mi jefe no se va a enojar, al fin que yo sé que yo tengo que cumplir.
Buenísimo, Alma. La verdad es que tantos consejos, yo creo que todas las personas aquí que sean o emprendedoras o jefes de área, tengan gente a su cargo, está anotando muchísimos consejos. Yo también para respetar mucho tu agenda, y quiero hacerte otra pregunta, que creo que está representando a muchísimas personas ahorita, que muchas empresas se van a quedar ya con el tema de home office. Yo ya he visto políticas o me han platicado que dicen, no, es que sí van a regresar algunos empleados, pero ya dijeron que solamente el 20, 30% así se van a quedar, o algunos días ya va a ser híbrido. Pero también al mismo tiempo se desahogan muchos conmigo y me dicen, oye, ya está padrísimo porque ya no tengo la parte de trasladarme, el tráfico, los que viven en la Ciudad de México, pero tengo el tema de la famosa juntitis ahora, justo, ¿no? Por lo mismo que decías, ahora pues, todo digital, el tema de innovación pues, es facilísimo, pero muchos están ahorita frustrados y que tienen juntas todo el día con la hiperconectividad, ¿no? Me gustaría que nos dieras ya un consejo acerca a todos los campeones que nos estén escuchando, que sean o jefes de área o tengan equipo a su cargo o hagan juntas de manera recurrente o quieran ser emprendedores, que este consejo les sirva para cómo pueden ir navegando en esto que mucha gente no sabe, no estamos acostumbrados a... ya pasó un año, pero de todos modos, ¿qué pueden hacer para implementar todas las empresas que se van a quedar con home office? ¿Algún consejo muy práctico para los emprendedores o directivos de cómo pueden adaptar esto de una manera más sencilla? Hay consejos que creo que son muy evidentes, ¿no? Oye, pues no pongas juntas los fines de semana, no pongas juntas en las noches, pero no sé, ¿algún consejo que le puedas dar a todo ese emprendedor o líder dado esta hiperconectividad que estamos viviendo?
Mira, sí, sucede, todos estamos trabajando más que antes, más horas, precisamente porque es junta tras junta tras junta tras junta, y sí se generan de repente juntitis y es tremendo, ¿no? Yo te diría que lo que hemos nosotros aprendido con, de la mano de las mejores prácticas de las empresas que están en pandemia ya después de tanto tiempo, y ha habido unas prácticas, la verdad es que hemos visto que están bien padres, ¿no? En las dinámicas es, en primer lugar, y antes de entrar en estas prácticas, yo te diría que todo líder tiene que intentar que sus juntas sean concretas, ¿no? Porque muchas veces perdemos una hora y media, dos horas en una junta, dándole vueltas a los asuntos. Entonces, sí buscar que las juntas sean concretas, ejecutivas, precisamente para no tener a la gente colgada horas en una llamada que la verdad es que no nos lleva a ningún lado. Entonces, tratar de que las juntas sean concretas, ejecutivas y cortas, ¿no? Para que también entre junta y junta la gente tenga espacio para levantarse, bajar a ver a sus hijos, caminar, ver cómo está yendo la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí estamos juntando muchas esferas ahorita, la personal, la familiar, etcétera. En segundo lugar, creo que hay muchas prácticas, por ejemplo, que hemos visto en organizaciones en donde precisamente por esta juntitis también se da mucho, y lo hemos visto, mucho burnout, mucho estrés acumulado, y más si están los empleados en un entorno de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, como líder, yo creo que también tendría que ser casi obligado el que tengas una plática en lo personal con cada uno de tus empleados para entender cómo están y ver de ahí si se genera un programa de apoyo emocional, por ejemplo, en donde contrates un psicólogo o tengas un psicólogo amigo que siempre ayuda y que pueda hablar con las personas que realmente están muy estresadas. Hay otras organizaciones que han hecho, por ejemplo, como un stop, ¿no? Y lo que hacen es, a ver, en cierta hora del día, stop, todo mundo para actividades y se conectan a decir estupidez y media, ¿no? Hoy es cumpleaños de mi hijo, oye, ¿en qué me compré un perro? O sea, cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, hacen como un breakout y hablan de cosas que no tienen nada que ver, pero que permiten como la interacción entre ellos y que se despejen un poquito, ¿no? Hay otras organizaciones que de alguna manera han también hecho en donde las cabezas o el líder o el jefe los invita a un café virtual y dice, ok, no vamos a hablar de trabajo, vamos a conocernos más. Y entonces se toman un café o un drink y ocupan la hora de trabajo para relajarse, ver otros temas, conocerse más, entender qué está pasando y que no necesariamente tiene que ver con este tema de qué pasó con los objetivos y qué pasó con las juntas. Entonces, creo que esta parte como de poner una pausa, dar un alto, poner una clase de yoga en línea, cosas que rompen un poco el esquema y la rutina del día a día, muchas veces los empleados hasta te lo agradecen, ¿no? Y es el plus que también dices, híjole, o sea, están pensando en mí, están pensando que no nada más soy una máquina que hago trabajo, 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 junta, junta, junta. Y si de a eso lo sumas, que tus juntas van a ser ejecutivas, que tratas de que sean cortas, concretas, y eso también implica una cultura, empezar a cambiar a la cultura de todos, que no sean choreros, que sean concretos, etcétera, pues va a ayudar muchísimo a que la gente sea mucho más productiva en menos tiempo y que tenga tiempo de sobra en el día. Y también es importante, porque se da mucho en el home office, en donde como estás en la casa y todo el mundo sabe que estás ahí, pues llegan WhatsApps, llegan mails, todo a las 10, 11 de la noche, y pues todo el mundo los contesta porque estamos en la casa y no estamos haciendo nada más. Pero creo que también es súper importante que tú como jefe sepas medir los horarios y decir, si nuestro horario en la oficina era hasta las 6 de la tarde, a las 7 de la noche ya nadie me manda correos. Ni a mí, ni a nadie, ¿no? Entonces, tener la disciplina de alguna manera de respetar los horarios de oficina dentro de la modalidad de home office, que casi nadie lo hace. Entonces, ahí es donde tenemos que de alguna manera empezar a, tanto como líderes, como jefes, hasta con los propios empleados. Porque muchas veces entre los empleados se están buscando a las 9 de la noche, le están hablando al jefe también a las 10 de la noche, o le mandan un WhatsApp. Y creo que eso también empieza a romper mucho con la dinámica y también es parte de disciplinarse, ¿no?
Fíjate, es interesante lo que comentabas, porque en una de las empresas donde trabajaba hace tiempo, hacían clases de spinning. Entonces, a cierta hora decían, a ver, 15 minutos de spinning para el que quiera ir a darle. Ibas y te ponías a darle la clase rápido con tu pantalón de vestir y te regresabas. Y la gente bien contenta. Había lugares como recreativos donde podías ir a relajarte en una sala así bonita, que llegaban y se sentaban y se tomaban un café, o hasta de mascotas, ¿no? De repente había que llevaban perros y así. Estaba interesante, la verdad, y se hacía muy padre ese tipo de ambientes. Se me hacía, me motivaba, ¿sabes? Estar ahí, me siento cansada, déjame, me voy un ratito ahí y luego ya regreso a darle, ¿no? Trabajar. Yo me di cuenta que yo era más productivo, Alma, cuando estaba bien descansado. Cuando estaba bien descansado podía trabajar y hacer muchas cosas, pero si ya estaba bien cansado y seguía trabajando, ya casi no hacía nada, ya estaba como que divagando y me perdía el enfoque muy fácil. Entonces ahorita me gusta más eso, estar bien enfocado, trabajar poco pero bien efectivo, a trabajar todo el día y no dormir bien, no funcionó tan bien. Yo quisiera que nos contaras, si no nos podemos ir sin esto, Alma, ¿cuáles son esas Great Place to Work? He visto que tienen varios listados y me gustaría que nos platicaras de algunas de las empresas que ya están, para los campeones que nos están escuchando y quieren buscar un empleo nuevo, su primer empleo, ¿dónde deberían buscar?
Te voy a decir una cosa, tenemos muchas empresas que la verdad es que son como top. En Great Place to Work lo que hacemos es dividir a las empresas según su tamaño, y luego las dividimos en una segunda categoría según en el sector en el que están, ¿no? Tenemos muchas empresas que son como las cerecitas en el pastel, que la verdad es que son como empresas que ya llevan muchísimos años, de alguna manera, preocupadas por los empleados y que de verdad sí tienen una cultura enfocada y ponen al humano en el centro, ¿no? No quiero omitir ninguna, si se meten a la página de Workplace las van a encontrar, pero lo que sí les puedo decir es que 11, 12 y 13 de mayo vamos a tener nuestro ranking de las mejores empresas para trabajar del 2020. Va a salir publicado, yo creo que al día siguiente, o sea, si es 11, 12 y 13 de mayo, el 12, 13 y 14, van a poder ver los rankings de las mejores empresas para trabajar en los diferentes sectores, recién salido del horno, ¿no? Porque obviamente ahí medimos el factor importante de cómo se comportaron las empresas en tiempos de reto, en tiempos de pandemia. ¿Qué tanto cuidaron a sus empleados? ¿Qué tanto hicieron por ellos? Entonces, va a hablar mucho, no solo de un great place to work, sino un great place to work en tiempos de reto, cómo se comportaron las empresas. Entonces, si ahorita se meten a la página de Great Place, van a encontrar el ranking del año pasado y eso les va a dar una muy buena idea. Y van a encontrar empresas como Cisco, como DHL, como, ¿no? Pero hay de todos los tamaños. Entonces, tenemos empresas desde menos de 15 empleados hasta empresas de más de 100 mil empleados. Entonces, yo creo que dependiendo de dónde te quieres enfocar, ve el ranking, ¿no? Y pues date una idea. Y espérense tantito, espérense unos días y ya les va a llegar el nuevo ranking de y sobre todo en tiempos de reto, que creo que es va a estar padre mirar de cómo las empresas, siendo un great place to work, cuáles fueron las que mejor cobijaron a sus empleados en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, pues ya pronto lo tendremos y hacemos esta premiación de manera presencial con los directores generales estos 3 días, y en la mañana tenemos que también les comunico, les participo, ¿no? Les comparto. Es la primera vez y es el primer año que Great Place to Work hace un summit. Vamos a hacer un summit 11, 12 y 13 de mayo durante todo el día. Empezamos a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, en donde tenemos conferencias magistrales, clases, paneles, de discusión, entrevistas con grandes empresarios y vamos a versar en 3 ejes principales del Summit. En primer lugar es liderazgo, hacia dónde tienen que ir los nuevos líderes de aquí hacia adelante, cómo pueden hacerle las empresas en esto de me quedo en home office, divido, me voy en híbrido, la mitad, los hago ir unos días a la oficina o no. Entonces, ¿qué están pensando los directores generales hacia adelante y qué recomendaciones nos van a dar? Vamos a tener grandes conferencistas que vienen de todas partes del mundo, como Jesús Cochegruz, que viene de México hablando de innovación. Tenemos a Visila Bococo, que viene de Sudáfrica, a hablarnos también de esta parte de emprendimiento. Tenemos emprendedores que vienen de Perú, de España. Tenemos a Mario Alonso Puch, que es un neurocirujano increíble, que habla de cómo el cerebro se adapta a un nuevo estilo de liderazgo. Tenemos a Mohamed Al-Mahdi, que también viene a hablar de cosas de liderazgo, de innovación, pero sobre todo en este summit nos vamos a centrar específicamente en las pymes y mipymes, porque sabemos que ahí es donde está el gran grueso de las empresas en México y cómo podemos darles consejos desde la visión de otros emprendedores que han tenido una empresa pequeña para salir adelante en tiempos de pandemia y qué sigue, ¿no? Entonces, este va a ser 11, 12 y 13 de mayo en las mañanas. Tenemos boletos a la venta con grandes descuentos. Si se meten a la página es GPTW, The Great Place to Work, GPTW Summit con WM.com y ahí van a poder encontrar toda la información. Y la intención que tenemos obviamente es acompañar a todas estas personas de empresas chiquitas, a todos los ejecutivos que dicen cómo le hago yo para seguir adelante, qué puedo aprender, a todas estas grandes y pequeñas organizaciones que pues es este contenido como para apoyarles a la toma de decisiones de aquí hacia adelante. Y pues ojalá y se puedan sumar y ojalá y podamos contar con ustedes. Entiendo que por ahí va a haber unas cortesías para que puedan asistir también algunos de sus seguidores, pero pues en eso estamos y la verdad es que sí creo que es importante. Mira, la misión de Great Place to Work, y es una misión que a mí me encanta y que todo el equipo de verdad tenemos la camiseta bien puesta para lograrla. Nuestra misión es que estamos dedicados a construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en mejores lugares de trabajo para todos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros podamos contribuir a que un lugar sea un mejor lugar para trabajar, estamos seguros que ese lugar va a contribuir a sumar a nuestro país y al mundo entero. Entonces, la verdad es que nos encanta lo que hacemos, nos encanta ayudar a transformar a las organizaciones en su cultura, porque una vez que una organización tiene una cultura sólida, una cultura humana, inmediatamente se empieza a reflejar en sus resultados, en sus retornos y sobre todo en cómo va progresando año con año en tanto en niveles de rotación, en niveles de factor humano como en niveles económicos.
Muchísimas gracias, Alma. Pues ahí lo tienen, campeones. La verdad es que muchísimos consejos de mucho valor. Y pues aquí no acaba, ¿no? Yo creo que la idea de estar contigo el día de hoy, Alma, es sembrar esta espinita. Todos los emprendedores, todos los líderes, pues les vamos a dejar acá información. Vean el ranking, echen un ojito a la parte del summit. Pinta bien interesante. Yo espero estar ahí. La verdad es que creo que es un tema que todo las personas que tengan un equipo debe de considerar, no solamente la parte monetaria, tiene que venir acompañado con la parte pues, de la
Claro, y sabes que también en Great Place to Work lanzamos este año nuestra plataforma digital que se llama Leader Go, y es una plataforma en donde van a encontrar en el resto del año, todo el año tenemos cursos de formación, conferencias, ponencias, que tienen que ver precisamente con los diferentes temas de cómo hago yo para fomentar una cultura sana y una cultura que me haga al final del día ser un mejor lugar para trabajar. Entonces, ya también los invito a que se asomen. No necesariamente tienen que ser un Great Place to Work para tener acceso a nuestra plataforma. Tenemos cursos que se venden individualmente, conferencias que se venden individualmente, pero siempre tenemos contenido de alto valor y cursos de alto valor que pueden ayudar a cualquier empresa a poder encontrar soluciones a aquellas partecitas que hay que ajustar siempre en la cultura.
Fíjate, yo creo que este tipo de habilidades no solo van enfocadas a la persona que ya tiene un equipo de trabajo, sino a quien aspira a tener un equipo de trabajo. Y yo lo que noté cuando estaba en la industria es que las personas que ya eran directivos, gerentes, tenían mucho carisma. Entonces era muy padre porque tú querías sentarte a comer, o por lo menos tocó unos jefes muy buenos donde yo quería estar con ellos y platicar. Me caían bien, o sea, fuera de que eran muy buenos técnicamente, eran muy buenas personas y agradables, humildes. Entonces eso yo siento que lo tenían desde antes y casi creo que eso fue lo que los hizo subir junto con su habilidad técnica. Entonces si tú, campeón, nos escuchas y nosotros hablamos mucho de eso, de que aumentes tus ingresos, la manera más directa es consiguiendo un mejor puesto, un mejor empleo. ¿Y cómo lo logras? Con este tipo de habilidades. Y ahorita nos escuchas y dices, ¿sabes qué? Es que yo no tengo a nadie a mi cargo. Yo te diría, no importa, porque si un día aspiras a tenerlo, vas a necesitar todo esto. Y si un día hay una entrevista entre tú y otra persona, ese tipo de habilidades puede hacer la diferencia, porque el conocimiento técnico muchos lo van a tener, pero los soft skills, tipo de habilidades de liderazgo, no todos. Entonces, si tú te preparas ahorita, yo creo que puedes escalar la escalera corporativa todavía más rápido. Yo sí les sugiero que tengan a una persona a su cargo, se animen, investiguen más de esos temas, asistan a los eventos, porque la información es muy, muy valiosa. Yo he visto cómo realmente eso te puede ayudar a crecer muchísimo en el mundo, ya sea si tienes un emprendimiento con tus empleados, o si quieres aspirar a un puesto directivo, lo vas a necesitar sí o sí.
Claro que sí. Yo siempre he dicho que es mejor la actitud que la aptitud, ¿no? Porque la aptitud siempre la vas a aprender. La actitud de ser un buen líder, de tener ganas de aprender, de tener ganas de crecer, de querer salir adelante, esa nadie te la puede quitar. Entonces, siempre hay que privilegiar actitud y no aptitud. Y eso viene como parte de tu esencia de líder.
Padrísimo, Alma. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el episodio número 50. Aquí abajo les dejamos toda la información. La verdad es que vale muchísimo la pena. ¿Y algo más, Omar?
Nada, pues yo nomás les quiero mencionar rápidamente mi experiencia en esto, porque esto es real lo que dice Alma. Cuando yo conseguí mi primer trabajo como ingeniero, yo apliqué a ser ingeniero mecánico, apliqué un puesto que era mecánico eléctrico, necesitaba conocimientos eléctricos. Y yo en la entrevista les dije, ¿sabes qué? Yo no tengo mucho conocimiento eléctrico, soy mecánico, pero sé aprender y yo puedo aprender por cuenta propia. No les miento, hay otras 10 personas que eran mecánicos eléctricos y sabían mucho más que yo y me terminaron contratando a mí y a otros dos. ¿Por qué? Porque yo creo que la actitud importa más y ya las aptitudes que hice, pues las aprendí. Las fui aprendiendo y al principio sí me costó, pero luego ya las adquieres y das la talla. Entonces yo sí creo que es bien valioso eso. Agradecerle mucho a Alma, Manolo, por estos sabios consejos que realmente si los ponen en práctica van a aumentar sus ingresos, campeones. Así que anímense, Acuérdense de seguir al podcast en todos lados, Campeones Financieros, en Spotify, en YouTube. Vamos a dejar las redes de Alma, de Great Pursuit Work, de los sitios, de los rankings, de las empresas, para que vean y le echen un ojo, y también los actualizados ya que salgan en mayo, por aquí los vamos a estar poniendo.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Y pues estoy a sus órdenes, lo que necesiten. Nos encuentran en Great Place to Work y feliz de contribuir con ustedes.